ciudad y en este estado de nuestro país. Así que, pues, muy complacido. Gracias, Marina, nuestra vocal ejecutiva local. Un saludo al presidente Itara Yanome, del Instituto Electoral de Baja California Sur, al director ejecutivo del Registro Federal de Electores, a nuestras expertas, a maestra Chen, la doctora Palacios, y de manera muy especial a quienes han atendido aquí en Baja California esta convocatoria de INE. Agradezco mucho la representación del Congreso del Estado, del señor gobernador, es decir, del ejecutivo local, del legislativo local, también del Poder Judicial y, por supuesto, de colegas, consejeros y consejeras del Instituto Electoral Local, a nuestra estructura del INE y a las representaciones de los partidos políticos con quienes de la mano haremos este trabajo de distritación. También quiero agradecer a los funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, al gobernador de los pueblos indígenas, autónomo de los pueblos indígenas en el estado, y a la representación del INEGI aquí en la entidad. Tenemos el gusto entonces de presentar los trabajos de la distritación que se va a desarrollar entre este año y 2023, con la que se va a redefinir la geografía política a nivel federal y local en cada una de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana. Permítanme exponer la razón, los alcances y el propósito de la distritación electoral, un trabajo eminentemente técnico y neutral, pero con un enorme significado político del que depende que se ejerza bien el derecho a la representación popular. Así que voy al grano. La Constitución General de la República, en su artículo 53, a la letra, indica: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Lo primero que cabe decir es que la Constitución nos manda a seguir el censo y no el padrón electoral. ¿Por qué? Porque si bien son los ciudadanos quienes integran el padrón, quienes tienen derecho al voto, la representación en los congresos es de la población, no solo de los mayores de 18 años. Entonces hay que equilibrar la representación de todos los habitantes. Eso es lo que nos dice la Constitución. Bueno, en nuestro país el censo, como sabemos, se realiza al inicio de cada década. Es un ejercicio que empezó en el siglo XIX, se interrumpió después con la Revolución, pero posteriormente, década a década, hemos venido haciendo ese ejercicio, que hoy está en manos de un instituto autónomo, de un organismo especializado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, como le llamamos todos. Y en 2020 tocaba el censo. Venturosamente, a pesar de la pandemia COVID-19, el INEGI realizó su trabajo. Y lo subrayo porque en distintos países del mundo, que también hacen su censo cada 10 años al inicio de la década, se suspendió con alta frecuencia el censo poblacional precisamente por la pandemia. No fue nuestro caso, y yo creo que hay que reconocer de la manera más abierta, así lo hace el INE, el trabajo, el compromiso, el profesionalismo del INEGI, que hizo el conteo total de la población que vive en el país, en cada estado, en cada municipio, y ya nos entregó los resultados. Así que el censo de 2020 es el insumo clave para hacer la distritación. tanto en el plano federal como al interior de cada entidad federativa. El censo de 2020 arrojó que en México vivíamos el año pasado 126.014.024 personas. Así que, de acuerdo a la Constitución, esta es la cifra entre la que deben dividirse los 300 distritos uninominales para ver cuántos distritos corresponderán a cada entidad, sin que en ningún caso algún estado pueda tener menos de 2 diputados. El promedio de habitantes por distrito electoral será la división de los 126 millones entre 300 distritos, lo que nos da 420.047 personas en promedio por distrito. Ahora bien, como sabemos que ninguna entidad puede tener menos de 2 diputados, incluso aunque se tenga una población inferior a los 840.094 habitantes, que serían 2 distritos, le corresponderán 2. En Baja California Sur, el censo identificó una población de 798.447, es decir, un poco menos de los 840.000 que implicaría tener los distritos, pero la fórmula constitucional garantiza que, incluso en ese extremo, ninguna entidad tenga menos de 2 distritos y, por tanto, menos de 2 legisladores electos por el principio de mayoría relativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Así que Baja California Sur seguirá contando con 2 distritos electorales federales, lo mismo, por cierto, que Colima, que es la otra entidad federativa con menor número de habitantes. Estas 2 entidades, por tanto, tendrán cada una sus 2 distritos, 4 entre ambas, y permítanme comentar entonces qué se hace con los demás distritos en el país, con los otros 296 que quedan por asignar. Pues lo que se hace es tomar la población de esas 30 entidades, que asciende a 124.484.186 habitantes, y en promedio, entre los 296 distritos, hay 420.555 habitantes. Entonces, el paso que sigue para calcular el número de distritos por entidad federativa es dividir la población de esos 30 estados entre la cifra de 420.555. Así que, tantas veces como la población de cada entidad de un entero, al dividir entre los 420.555, tendrá un distrito. Al hacer este ejercicio en las 30 entidades, nos salen 282 distritos asignados a parte entera, es decir, quedan 14 distritos a asignar por resto mayor. Al ver los restos mayores de todas las entidades, se asigna un distrito a aquellas con una población más cercana a tener un distrito más, es decir, a las 14 entidades con el resto mayor más alto. Así, matemática y constitucionalmente, se hace la asignación de los 300 distritos. Cabe decir que aquí en Baja California Sur, si tomamos en cuenta la población de 798.447 habitantes, pues la media de personas por cada uno de los 2 distritos electorales es de 399.224, y para propósitos de garantizar el mayor equilibrio poblacional entre distritos, se ha acordado que la desviación máxima respecto a la media fuese de más menos 15%. En Baja California Sur, los 2 distritos actuales se mantienen con su población dentro de este rango, es decir, no ha habido unos cambios en la población en donde se va asentando que nos indiquen que en el plano federal haya que hacer algún ajuste mayor en el actual trazo de los distritos. Quiero aprovechar este foro pues para decir con toda claridad que el INE no quita ni da distritos a las entidades federativas de una manera caprichosa. Es la fórmula constitucional que acabo de señalar, y mucho menos se hace en función de las preferencias políticas de la gente, que son preferencias volubles, cambiantes, pero como hemos visto, por quién se vota no entra en ningún momento en la ecuación ni en el modelo para saber, es la población estrictamente, ¿no? Hay 20 estados que no han cambiado su peso relativo en el total de la población del país y van a mantener el mismo número de distritos que viene de la distritación previa que se hizo con base en el censo de 2010. Y hay 12 que sí cambian, 6 que ganan y 6 que tienen menos distritos porque pues su peso ha disminuido, la gente en el territorio se mueve continuamente. Y por ejemplo, Nuevo León es la única entidad que gana 2 distritos, pero eso se debe a que respecto a 2010 su población creció en 1,131,000 personas. Recordemos que es poco más de 400,000 lo que da un distrito, pues si tu población crece en 1,131,000, pues vas a ganar. Van a incrementar en un distrito las entidades de Baja California, Puebla, Querétaro, Coahuila y Yucatán, además de Nuevo León, y las que tendrán menos distritos son Ciudad de México con 2. La Ciudad de México pues ya digamos que está lo suficientemente poblada desde hace tiempo y ya no ha crecido su población de manera rápida. Creció en una década 4%, mientras que la población del país lo hizo al 12%. Esto explica que la Ciudad de México, pues, si bien no se está despoblando, sí es menos relevante en el peso total que tiene en la población del país. Entonces la Ciudad de México pasará de 24 a 22 distritos y perderán un distrito el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Como se puede ver, pues sobre todo son los estados con mayor actividad económica, aquellos con mayor atracción poblacional, donde está creciendo el número de distritos, y aquellos que van pesando menos, pues los que pierden. Pero no hay ninguna variable de preferencia político-electoral que determine la distritación. Al INE no le interesa si la gente vota por la opción A, B, C o D. Hemos visto pasar delante de nuestros ojos cantidad de alternancias. Lo que nos ocupa es que la representación sea igualitaria, es decir, que el diputado, la diputada del distrito que sea, represente a un número de personas similar, que no haya diputados representando a 600,000, 700,000 y otros representando a 300,000. Pues ese sería un desbalance donde el derecho a la igual representación se vería vulnerado. Así lo dice el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al referirse a este fenómeno de tener unas representaciones alteradas. Dice, la sobre y subrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación igual de cada habitante, sino que también tiene consecuencias en la gobernanza, generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras. Se afecta el principio básico de la democracia representativa del voto igual, una persona, un voto, como decía Marina. Entonces, para evitar estas distorsiones, la Constitución nos da la orden de que los distritos sean homogéneos en cuanto a la población que tienen y que este ejercicio se actualice, se realice cada 10 años, ¿verdad? En un momento más, el ingeniero Miranda y nuestras expertas del comité técnico van a explicar justamente los criterios que se van a seguir con toda transparencia en la confección de los distritos. Como son criterios técnicos, son de validez general. Aquí no hay una distritación con las reglas para Baja California Sur, otras para Sinaloa, otros para Campeche. Son los mismos criterios que vamos a seguir con toda claridad. Déjenme señalar ahora lo que hace a los distritos locales. Aquí en Baja California Sur, ustedes lo saben mejor que yo, se eligen 16 diputados locales de mayoría relativa, de acuerdo a la Constitución, y pues también hay 16 distritos electorales locales. Dado que la población del estado es de 798,447 personas, el promedio que debe tener cada distrito local es de 49,904 individuos. Ahora, para asegurar la integridad municipal, es decir, que no se fraccionen los municipios o ocurra la menor cantidad de veces posible, para que los distritos tengan un trazo claro, no lo que se llama salamandras, ¿no? Formas extrañas de distritar, y para facilitar los tiempos de traslado, se acordó, como ya les decía, que la mayor desviación que pueda haber entre un distrito y otro en términos poblacionales sea de un 15%, arriba o abajo, más o menos 15%. Bueno, si revisamos qué pasa con el actual trazo aquí en Baja California Sur, hay 11 de los 16 distritos que se están saliendo del rango. Desde más de dos terceras partes, solo hay 5 que tienen un equilibrio poblacional cercano a la media. Por ejemplo, el distrito 4, que decía el presidente, tiene la cabecera en La Paz, ¿no? Aquí, tiene 48% más de personas que la media. Y el distrito 11 tiene una población 32% debajo de la media. Es decir, entre el distrito 4 y el 11 hay una diferencia de 78,000, casi 80,000 personas. Uno tiene 50,000, uno tiene 73,000 y el otro 33,000, 50,000 personas. ¿Cuál es la buena noticia de este ejercicio que estamos haciendo? Que una vez que lo concluyamos, esto se habrá corregido, es decir, que los 16 distritos van a estar dentro del rango, y esto quiere decir que todos los ciudadanos de Baja California Sur van a pertenecer a distritos electorales de población de poblaciones similares, y que cada diputado o diputada de mayoría relativa va a representar en el Congreso a un número similar de personas. Ya no habrá diputados de de 73,000 y otros de 33,000. Todos van a estar entonces ya en eso. Uno de los ejercicios que se están haciendo en todo el país a propósito de la distritación es lo que se llama la consulta con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión acerca de la distritación. La Constitución nos dice que ahí donde sea posible se procure confeccionar distritos donde haya el 40% de indígenas y personas afromexicanas. En el caso de Baja California Sur no encontramos algún municipio que tenga esa característica, y sin embargo vamos a llevar a cabo reuniones en nuestras dos cabeceras distritales, en La Paz y en San José del Cabo, invitando pues a las principales lenguas y pueblos que hay en la entidad, como son mixteco, zapoteco, náhuatl, tiriqui y purépecha. La idea es presentar los criterios, explicar qué es la distritación y que nos sugieran dónde ubicar a sus municipios de la distritación y escuchar sus opiniones sobre dónde ubicar también las cabeceras distritales. Esa deliberación la van a hacer ya sin la presencia del INE, nosotros informamos, después pues, con toda libertad deliberan y luego nos hacen llegar sus puntos de vista, y para garantizar el buen ejercicio de la consulta se ha determinado la existencia de un órgano garante, que es un equipo de investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, que incluyó una perspectiva multidisciplinaria, y también hay gente del Instituto de Investigaciones Sociales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así que ellos estarán atestiguando que estos trabajos se están realizando conforme al protocolo acordado. Pues termino diciendo que una de las conquistas que lograron generaciones de mexicanas y mexicanos a luchar por la democracia, pues fue el respeto al sufragio efectivo, al voto libre, y junto con el voto libre, pues hay que garantizar el adecuado derecho a la representación, a una representación igualitaria, y eso es lo que estamos haciendo. Puede no ser, como decía Marina, una actividad que atraiga muchos reflectores, pero es fundamental para garantizar este derecho a la representación. Y sin representación no hay democracia, ni hay ejercicio de la soberanía popular. Entonces, pues es un trabajo fundamental que el INE, con su autonomía, su independencia y su imparcialidad, está cumpliendo, porque así nos lo mandata la Constitución. Es un ejercicio en el cual vamos a trabajar de la mano de los partidos políticos y de las autoridades locales, porque el propósito de garantizar el mejor derecho a la representación de toda la población, pues es un propósito compartido entre todos, con lo cual pues vamos a hacer este ejercicio de manera abierta, constructiva y en colaboración interinstitucional y en pleno diálogo con los actores políticos. Les agradezco mucho la atención que me han obsequiado estos minutos. Gracias.